El 27 de julio de 2015 marcó un hito en la búsqueda de justicia, cuando los detectives de homicidios rusos finalmente lograron arrestar a un sospechoso que se creía responsable de una serie de asesinatos que habían aterrorizado a la nación durante más de una década. Este individuo, cuya identidad había sido un enigma durante años, fue capturado tras una extensa investigación que abarcó múltiples ciudades y regiones. Se sospecha que este presunto asesino en serie ha acabado con la vida de más de 13 personas inocentes, dejando una estela de horror y misterio a su paso. Durante años, los detectives habían estado persiguiendo pistas, reuniendo evidencia y entrevistando testigos en un esfuerzo por capturar al culpable detrás de estos crímenes atroces. Cada asesinato presentaba un rompecabezas único, con detalles que desconcertaban a los investigadores y desafiaban sus habilidades para resolver el caso. Sin embargo, su determinación y perseverancia finalmente dieron sus frutos cuando lograron cerrar el cerco alrededor del sospechoso y llevarlo ante la justicia. El arresto del presunto asesino en serie fue recibido con un suspiro colectivo de alivio en toda la nación, ya que finalmente se había puesto fin a la larga pesadilla de los habitantes que habían vivido con el temor constante de convertirse en la próxima víctima. Sin embargo, también surgió una sensación de incredulidad y asombro ante la naturaleza escalofriante de los crímenes cometidos y la aparente falta de motivación del perpetrador. A medida que el caso se desarrolla en los tribunales, la atención del público está firmemente enfocada en el proceso legal, que determinará la culpabilidad o inocencia del acusado. Las familias de las víctimas buscan respuestas y justicia para sus seres queridos perdidos, mientras que la sociedad en su conjunto reflexiona sobre cómo un individuo pudo llevar a cabo actos tan horrendos durante tanto tiempo sin ser detectado. El relato completo y franco de los asesinatos fue realmente horrible, y el pueblo ruso quedó consternado por lo que les dijeron los medios. Sin embargo, la verdadera sorpresa no fue solo la brutalidad de los crímenes, ni siquiera el hecho de que el sospechoso fuera considerado tan peligroso para la sociedad, que fue recluido en una institución especializada para criminales dementes. Lo que realmente dejó atónitos a muchos fue la identidad aparente del sospechoso, una abuela de unos 60 años, que apenas superaba los 5 pies de altura. La idea de que una mujer aparentemente inofensiva, que podría ser fácilmente confundida con la abuela de cualquiera, fuera capaz de perpetrar crímenes tan atroces, desafiaba cualquier estereotipo convencional sobre la delincuencia y la maldad. Después de todo, las abuelas son generalmente vistas como figuras de ternura y cuidado, asociadas con hornear galletas y tejer bufandas para sus nietos, no como asesinas despiadadas capaces de sembrar el terror y la muerte. Este giro inesperado en la narrativa del crimen generó una oleada de especulaciones y teorías sobre lo que podría haber llevado a esta aparentemente dulce anciana a cometer tales actos horribles. ¿Qué oscuros secretos o traumas podrían haber estado ocultos detrás de su fachada de bondad y amabilidad? ¿Fue una transformación gradual de una vida marcada por la adversidad o un repentino rompimiento de la cordura que llevó a esta mujer a cruzar el umbral hacia la violencia extrema? El caso de esta abuela asesina se convirtió en objeto de intenso escrutinio por parte de psicólogos forenses, expertos en perfiles criminales y curiosos por igual. Todos buscaban comprender qué motivaba a una persona aparentemente común y corriente a cometer actos tan extraordinarios de maldad. La búsqueda de respuestas abarcaba desde el análisis detallado de su infancia y vida adulta hasta la evaluación de su salud mental y sus interacciones sociales. Mientras tanto, en la comunidad local donde vivía la anciana, la noticia de su presunta culpabilidad provocó un profundo impacto emocional. Vecinos que habían compartido banquetes de barbacoa en su jardín trasero o intercambiado saludos amistosos en la tienda de comestibles, ahora se encontraban cuestionando todo lo que creían saber sobre la naturaleza humana y la confianza en sus propios juicios. Pero, ¿qué podría haber hecho una pequeña abuelita tan modesta para ser considerada una amenaza para quienes la rodeaban? Esta es la historia de Baba Yaga de San Petersburgo. Tamara Samsonova nació en 1947 en la ciudad de Usur, una ciudad de Rusia central de unos 16.000 habitantes, a solo unos cientos de kilómetros de la frontera con Mongolia. Después de terminar la escuela secundaria, Tamara se mudó a Moscú, la capital rusa, y se matriculó en la Universidad Estatal de Lingüística de la ciudad para estudiar inglés y alemán. Posterior a graduarse, le asignaron un puesto en la agencia de viajes estatal en San Petersburgo y trabajó en el Gran Hotel Europeo durante más de 15 años. Fue durante su empleo que conoció a su futuro marido, Alexis Samsonova. Como una pareja de recién casados, se mudaron a una casa de paneles recién construida en el número 4 de la calle Dimitrov en 1971. Para todos los observadores externos, la pareja parecía llevar una vida perfectamente feliz, y si había alguna discordia matrimonial, ciertamente hicieron un buen trabajo para ocultarla. Así que cuando el marido de Tamara desapareció misteriosamente en el año 2000, ella fue la última persona que la policía consideró sospechosa. A pesar de que las autoridades iniciaron una búsqueda exhaustiva de él, nunca se encontró rastro de su esposo, pero Tamara no perdió la esperanza de regresar al Departamento de Personas Desaparecidas de la Policía de San Petersburgo. Les rogó muchas veces a lo largo de los años que encontraran a su amado. Sus esfuerzos culminaron con una visita a la unidad de investigación de la policía del distrito de Grusinski, quienes prometieron que reabrirían el caso de su marido y trabajarían para darle las respuestas que ella necesitaba. Había esperado más de una década y media, pero descubrieron que Tamara no era la pobre víctima inocente que pretendía ser, y no pasó mucho tiempo antes de que su horrendo historial criminal saliera a la luz. Durante varios días, a finales de julio, un gran paquete improvisado se encontraba cerca de un estanque ubicado en un pequeño parque justo en la calle Dimitrov, donde vivía Tamara. Varios residentes locales notaron el paquete, pero los vertidos ilegales resultaron ser un problema constante en la zona, y parecía que todos eran demasiado orgullosos para limpiar la basura de otros, así que durante casi una semana, lo que estaba envuelto en lo que parecía ser una cortina de baño opaca, permaneció intacto. Pero cuando un olor desagradable comenzó a emanar del paquete, alguien finalmente decidió investigar. A menudo nos imaginamos a Rusia como una nación atrapada por el permafrost, un páramo siberiano donde los ciudadanos tratan el vodka como anticongelante humano. Pero durante el verano las temperaturas en San Petersburgo han llegado a subir hasta 100 grados Celsius, y julio de 2015 resultó ser un verano típicamente sofocante. Imagínese lo bien y realmente digno de broma que debe haber olido ese paquete en el calor y la humedad opresivos, especialmente cuando se desenvolvió para revelar un conjunto de restos humanos terriblemente descompuestos. Estaban tan masacrados y podridos que la única manera posible de identificar quiénes eran sería encuestar a los residentes locales para descubrir quién estaba desaparecido. Pero cuando los agentes llamaron a la puerta del apartamento de Valentina Olanova, de 79 años, descubrieron que ella no estaba en casa, sino que Tamara Samsonova vivía allí, y resultó que un amigo en común le había preguntado a Valentina por un pequeño favor. Mañana debía hacer un trabajo en su casa y necesitaba un lugar donde quedarse por unas semanas. Valentina se mostró reacia al principio, pero descubrió que Tamara era una invitada agradable que no tenía problemas para ayudar con las tareas del hogar, y después de un tiempo Tamara se convirtió en una especie de amiga incipiente. Vivió en el apartamento durante varios meses, pero solo con la condición de que encontrara otro lugar donde quedarse. Después de 3 o 4 meses, sin embargo, cuando llegó el momento de que Tamara buscara alojamiento alternativo, descubrió que se había encariñado con el apartamento y esencialmente se negó a irse. Una y otra vez, Valentina le imploró a Tamara que cumpliera su parte del trato y abandonara el apartamento antes de que la relación se agriara. Pero ella, que había sido buena como el oro durante los primeros 3 meses, de alguna manera estaba preparada para combatir la guerra con Valentina por su propio apartamento, y no pasó mucho tiempo antes de que la pareja estuviera peleando como perros y gatos en el pequeño y estrecho espacio habitable. Después de una discusión particularmente cruel, Tamara hizo un viaje a un pequeño pueblo conocido como Pushkin, ubicado a orillas del río Neva. Fue aquí donde compró uno de los platos favoritos de Valentina, una ensalada Olivier, una tradición de la cocina rusa que contiene patatas hervidas, verduras, huevos y carnes variadas con un aderezo de mayonesa. Uno podría confundirse pensando que se trataba de un regalo, una muestra de reconciliación destinada a reparar la relación rota de Tamara con Valentina. Pero el regalo resultaría ser cualquier cosa menos una rama de olivo, ya que en el mismo viaje Tamara visitó a un pequeño farmacéutico con una petición muy inusual. Aunque no tenía receta médica, le pidió al farmacéutico un paquete de finazapam pastillas desarrolladas en la Unión Soviética a mediados de la década de 1970. El finazapam se utiliza en el tratamiento de diversos trastornos mentales como la esquizofrenia psiquiátrica y la ansiedad. Proporciona un efecto sensible que alivia la tensión y la ansiedad y hace que el usuario se sienta tranquilo y relajado. También puede provocar una pérdida de coordinación, mareos y somnolencia. Grandes dosis pueden hacer que un usuario sea olvidadizo, enviarlo a dormir o incluso ponerlo en coma. Obviamente es un medicamento bastante poderoso, por lo que al principio el farmacéutico se negó rotundamente a vender las píldoras para Tamara sin la receta adecuada, lo que provocó que una anciana le rogara al farmacéutico insistiendo en que, a menos que recibiera una dosis pronto, comenzaría a sufrir síntomas de esquizofrenia paranoide, lo que la convertiría en un peligro para ella misma y para quienes la rodeaban. Esto puso al farmacéutico en una situación bastante complicada. Darles las pastillas y correr el riesgo de perder su trabajo y potencialmente terminar en la cárcel, o continuar rechazándola y enfrentar las peligrosas consecuencias de su aparente condición, por lo que el farmacéutico le dio las pastillas a Tamara pensando que estaba haciendo lo correcto. Pero qué equivocado estaba. Cuando ella regresó a San Petersburgo solo unos días y algunas horas más tarde, Tamara se coló en la cocina del departamento de Valentina y comenzó a preparar la ensalada Olivier. Solo podemos imaginar la escena que se desarrolló después. Una sincera disculpa, la oferta de un regalo, una fachada de reconciliación que se desarrolló tal como Tamara pretendía. Valentina debió haber disfrutado la ensalada sin tener idea de que estaba mezclada con cantidades obscenamente altas de finazapam, y cuando la droga comenzó a hacer efecto, Valentina se quedó dormida y nunca despertaría. Fue la noche del 23 de julio de 2015 cuando Tamara encontró el cuerpo inconsciente de Valentina, acostada en el piso de la cocina de su apartamento. En una pelea con su antigua compañera de piso, no había garantía de que mañana ganaría sin ella. Para el conteo no había nada que impidiera que Tamara llevara a cabo sus malvados planes. Reunió una serie de cosas de la casa, artículos que incluían cuchillos para carne, alicates y una sierra para metales, y comenzó a desmembrar brutalmente a su ex compañera de casa. A la anciana le tomó mucho tiempo hacerlo, pero finalmente logró cortar completamente la cabeza de Valentina. Se cree que a la anciana Tamara le tomó días completar esto con sus brazos y piernas, que se vio obligada a usar herramientas más pequeñas para cortar pedazos de carne de Valentina, y que sus restos cupieran en una serie de pequeñas bolsas de plástico. Había tantas de estas bolsas que tuvieron que hacer varios viajes a los contenedores de basura antes de que Tamara hiciera una abolladura grave en la disposición del cuerpo de su ex compañera de cuarto. El torso era tan pesado que se vio obligada a simplemente envolverlo en una cortina de ducha y tirarlo en el estanque local. El trabajo era tan complejo y laborioso que Tamara en realidad olvidó que dejó varios pedazos del cuerpo de Valentina tirados por el apartamento, y por mucho que intentó limpiar el desorden que había hecho, la gran cantidad de sangre esparcida por el lugar era simplemente demasiado trabajo para estar al tanto. Por lo que cuando la policía pasó por el departamento de Valentina para visitarla después de su desaparición, encontraron toneladas de evidencia de su espantosa obra. No solo encontraron manchas de sangre en el baño del departamento, sino también el hecho de que la cortina de la ducha arrancada mostraba que era ella la responsable del torso arrojado al estanque. Tamara fue arrestada inmediatamente bajo sospecha de asesinato y luego llevada a la comisaría del distrito de Fronza para su detención. 4 meses después, en noviembre de 2015, los resultados del examen psiquiátrico llegaron. La prueba a la que había sido sometida Tamara determinó que era una persona peligrosamente loca. A lo largo de numerosas entrevistas que a veces duraban horas seguidas, Tamara insinuó hasta otros 13 asesinatos que coincidieron con otros tantos casos de personas desaparecidas sin resolver. Incluso se especuló que ella asesinó a su propio marido y que sus intentos de buscar justicia para él eran poco más que una forma extraña de regodearse de cómo incluso, cuando se presentó ante las autoridades, eran casi incapaces de considerarla sospechosa. Tamara incluso había matado al inquilino al que le alquilaba una habitación. A raíz de la muerte de su marido, según los investigadores, el 6 de septiembre de 2003, mató a su inquilino de 44 años de Norilsk, después de una intensa discusión sobre el pago del alquiler. Luego desmembró su cadáver y se deshizo de él. En la misma calle donde arrojó los restos de Valentina, según los investigadores periódicos rusos, la policía encontró un diario en el departamento de Tamara, que detallaba algunos de los asesinatos. Una entrada traducida del ruso al inglés que decía: "Yo maté a mi inquilino Velodia. Lo corté en pedazos en el baño con un cuchillo y puse los pedazos de su cuerpo en bolsas de plástico, y los arrojaré a diferentes partes del distrito Frusensky". Con esto en mente, no es de extrañar que Tamara se sintiera lo suficientemente cómoda como para simplemente permitir que los agentes de policía entraran al departamento de Valentina, el departamento que todavía contenía tantas evidencias de su carnicería, que debió sentirse invulnerable después de haberla asesinado en simple vista durante años sin ser descubierta. Pero quizás lo más inquietante de todo en el proceso de recuperación de los restos de su víctima, la policía notó que se habían extraído numerosos órganos internos de cada uno de los cuerpos, siendo el más común los pulmones. Cuando se enfrentó a esto, Tamara hizo una confesión impactante. Había empezado a cortar los pulmones, el hígado y los riñones de sus víctimas, y luego esparcirlos o freírlos para servirlos como platos tradicionales rusos. Supuestamente dijo que era una forma deliciosa y nutritiva de ahorrar dinero. Además, la vecina de 15 años, Marina Kravenko, dijo que Tamara estaba obsesionada con la magia negra y muy interesada en el maníaco Chikatilo, una referencia al infame asesino en serie soviético. Andrei Chikatilo era el asesino en serie más prolífico de la Unión Soviética, uno del que se decía que no existía porque no podía haber más asesinatos en el paraíso de los trabajadores, que fue la Unión Soviética donde el autodenominado vampiro agredió indecentemente, asesinó y canibalizó hasta 52 personas en el lapso de una década, y según se informa disfrutó cortando la lengua a sus víctimas, rompiéndoles los tímpanos y arrancándoles los ojos. Estos detalles despertaron una fascinación morbosa que aparentemente inspiró a Tamara a cometer actos de terror similares. La historia de Tamara es otro caso más de un asesino escondido a plena vista, burlándose de las autoridades con indicios de su propia culpa. Incluso podríamos especular que Tamara en realidad quería que la descubrieran como solo una última cosa la separaba de su amado Andrei Chikatilo. La pura infamia de ser conocido como uno de los asesinos en serie más viles y prolíficos de Rusia. En diciembre de 1927, los detectives del Departamento de Policía de Los Ángeles se enfrentaron a uno de los casos más desgarradores y perturbadores de su historia cuando recibieron el informe de la desaparición de Marion Parker, una niña de 12 años. La joven había sido vista por última vez en el Mount Vernon Junior, una escuela secundaria ubicada en la sección de Lafayette Square de Los Ángeles. El misterio que rodeaba la desaparición de Marion Parker pronto se convirtió en una pesadilla para la comunidad y para los investigadores encargados del caso. La preocupación y el temor se extendieron rápidamente, ya que cada minuto que pasaba sin noticias de la niña aumentaba la angustia y la incertidumbre sobre su destino. A medida que se desplegaba una búsqueda frenética para encontrar a Marion, los detectives comenzaron a recopilar información y entrevistar a testigos en un esfuerzo por reconstruir los eventos que llevaron a su desaparición. Cada detalle se examinaba minuciosamente en busca de pistas que pudieran conducir al paradero de la niña y al esclarecimiento de lo que le había sucedido. Después de haber sido excusada de clase con sus maestros diciendo que un compañero de trabajo del padre de Marion había llegado a recogerlo. Según él, Perry Parker había estado involucrado en un accidente automovilístico y había convocado a su familia desde su cama de hospital, temiendo que pudiera ser su última oportunidad de verlos. Naturalmente, la maestra de Marion entendió la gravedad de una situación tan sombría e inmediatamente lo excusó de la clase. Esta maestra, Mary Holt, afirmó más tarde que nunca habría dejado salir a Marion si no fuera por la aparente sinceridad y la manera del hombre de decir eso. Sin embargo, hay un pequeño detalle que esta maestra parece haber pasado por alto. Y así es como Marion tenía una hermana gemela en la misma escuela que los compañeros de trabajo de su padre parecían haber ignorado por completo. Al día siguiente, su familia presentó una denuncia de personas desaparecidas, con su padre afirmando no tener conocimiento de un accidente automovilístico o de su misterioso compañero de trabajo. El día después de la desaparición de Marion, se entregó un telegrama a la casa de la familia Parker. La carta decía que Marion había sido secuestrado y solo regresaría ilesa si se cobraba un rescate. Se pagaron $100 usando una serie de certificados de oro de $20. Como prueba de vida incluían lo que claramente era la letra de Marion, con el mensaje adicional de no hacer nada hasta recibir una carta de entrega especial. En esos días había una pequeña sección del telegrama que declaró quién lo había enviado, y en este caso, el autor había firmado su nombre como simplemente muerte de personas desaparecidas. Los detectives se pusieron a trabajar tratando de precisar desde dónde se había enviado el telegrama. Mientras Perry Parker comenzaba a reunir el rescate, se ocupaban con la tarea de salvar la vida de Marion. Se entregó otro telegrama aparentemente enviado desde la cercana Pasadena Marion. «Está seguro. Ten buen juicio. La interferencia con mis planes es peligrosa». Este telegrama fue firmado por el zorro con el momento y el contenido que sugieren que el secuestrador de Marion estaba observando cada movimiento de Parker. Más tarde ese día, en algún lugar incómodamente cercano, los Parker recibieron otro telegrama advirtiendo que nadie volvería a ver a la niña excepto los ángeles en el cielo. Este estaba firmado con la palabra cebo. La advertencia obvia puso a Perry Parker a toda marcha, y esa noche no solo había reunido el cobro el monto total del rescate, sino que también logró concertar una hora y un lugar para un intercambio. Sin embargo, parece que el secuestrador de su hija estaba muy consciente de su intento de coordinarse con la policía y reconocer el supuesto intercambio como una trampa. Perry esperó en el lugar acordado durante varias horas con los detectives de personas desaparecidas, observando desde un punto de vista oculto cercano, pero el secuestrador no apareció. A la mañana siguiente, los Parkers recibieron un telegrama en el que el tono del secuestrador había cambiado radicalmente. Habían firmado la nota con la palabra Thanatos, que un investigador reconoció la palabra griega para muerte. El mensaje adjunto era de un secuestrador furioso, indignado porque Perry no solo había estado en contacto con la prensa nacional, sino que también había intentado atraparlo en lo que obviamente era una operación encubierta. Según el secuestrador, era su último día para intercambiar los certificados de oro por su hija. Si no lo hacía, resultaría en su ejecución. El telegrama también incluía una nota escrita a mano, claramente escrita por la aterrorizada joven Marion, en la que le suplicaba a su padre que cediera a las demandas del secuestrador y que evita cualquier mayor participación policial. Un mensaje del secuestrador le dijo a Perry: «Recupera tus sentidos, quiero tu dinero en lugar de matar a tu hijo, pero hasta ahora no me has dado otra alternativa. Zorro es mi nombre. Muy astuto. Ya sabes, no pongas trampas. Estaré atento a que entiendan esto. Recuerde que la vida pende de un hilo. Tengo una Gillette lista y soy capaz de manejar la situación». Después de una reunión emocionalmente tumultuosa con los detectives de personas desaparecidas que presiden a Perry Parker, se le dio permiso para reunirse con el secuestrador a solas sin un contingente de la policía, para que pudiera intentar por última vez salvar la vida de su hija esa noche. El secuestrador contactó a Perry Parker por teléfono, y la pareja organizó un nuevo lugar de reunión con la seguridad de que no estaría presente ningún oficial de policía. Acordaron el lugar siendo la esquina de la Quinta Calle Este y el Manhattan Place, en el centro de Los Ángeles. Alrededor de las 7:15 de la tarde, el secuestrador le dio a Perry la señal para que condujera hasta la esquina y le dijo que sabían qué automóvil conduciría y en qué dirección estaría acercándose con más evidencia de que estaba siendo observado de cerca y posiblemente por más de un secuestrador. 45 minutos más tarde, Perry llegó al lugar de reunión previamente acordado y casi de inmediato fue abordado por un hombre enmascarado armado con una escopeta recortada que conducía un Chrysler Coupé. El hombre enmascarado se reveló como el secuestrador y señaló a Marion en el asiento trasero antes de exigirle a Perry que le entregara el dinero del rescate. El padre de la niña podía verla en el asiento trasero. Tenía los ojos bien abiertos, pero no se movía. Él la llamó, pero ella no respondió. Solo miró al frente, con la boca ligeramente abierta y una expresión inquietantemente peculiar en su rostro. El secuestrador le aseguró a Perry que su hija había sido drogada para que no causara una escena, pero que por lo demás estaba ilesa. Cuando le entregó el paquete que contenía el dinero del rescate, el secuestrador empujó el cuerpo de Marion fuera del auto, luego puso el vehículo en marcha, pisó el pie y salió corriendo de la escena. Debería haber sido una ocasión relativamente feliz, al menos una en la que un grado enorme de alivio se liberó. Pero había algo en la forma en que el cuerpo de su hija se había desplomado del asiento del pasajero, algo en la forma en que yacía inmóvil en el camino frente a él. Cuando él se arrodilló para tomar su mano, Perry encontró la carne de Marion con frío como una piedra. Pero eso no era todo. Sus ojos estaban abiertos con cuerda de piano, las mangas de su blusa estaban vacías, ya que le habían cortado brazos y piernas y después de ser destripada quien la mató, le había llenado la cavidad abdominal con una camisa y una toalla. Así era una pesadilla viviente que ningún padre debería tener que ver el cadáver sin vida de su propio hijo, pero el horror de verlo tan horriblemente mutilado es casi demasiado para comprender que a las 9 de esa noche, el cuerpo de Marion fue llevado para una autopsia a un forense que determinó que había estado muerta durante aproximadamente 12 horas, y que su asesino simplemente había mantenido el pretexto del secuestro para poder obtener también el dinero del rescate. Pero dada la naturaleza brutal de su asesinato, hay muchas posibilidades de que asesinarla fuera la intención principal de su secuestro, y que el rescate era solo un método depravado para burlarse de los miembros supervivientes de su familia. A la mañana siguiente, un caballero en un paseo matutino encontró un conjunto de miembros amputados de un niño en el Elysian Park, cada uno de ellos envuelto en un trozo de periódico, y parecía haber sido simplemente arrojado al azar a plena vista para que algún desafortunado pudiera tropezar con ellos. El asesinato fue una gran noticia en todo el país. La gente estaba indignada y con razón. Como resultado, comenzó una gran persecución del asesino de Marion, que involucró a más de 20.000 agentes de policía y voluntarios locales. Gracias a contribuciones de dinero del horrorizado público en general, se ofreció una recompensa de $100.000 por información que condujera a la captura de los secuestradores, el equivalente hoy a más de $1.400.000. Gracias al esfuerzo de búsqueda masiva, los investigadores encontraron rápidamente un vehículo de fuga abandonado, utilizado por el asesino de Marion, identificándose como uno robado en San Diego. Poco tiempo después, se tomaron huellas dactilares de la manija de la puerta del vehículo, pero no coincidían con ninguna en la base de datos existente. La policía consideró a varios sospechosos al principio, incluido el hijo de un dentista local, pero fue absuelto de sospecha después de que Mary Holt, la maestra que había hablado con el secuestrador de Marion, confirmó que ninguno era su secuestrador. Los investigadores lograron rastrear una marca de lavandería en la toalla encontrada metida dentro del torso de Marion, hasta los apartamentos Bellevue Arms, donde entrevistaron a varios inquilinos y luego, el 20 de diciembre, se tomaron las huellas dactilares del vehículo de fuga abandonado y fue identificado como perteneciente a William Edward Hickman, quien en realidad era un ex compañero de trabajo de Perry Parker. Ambos hombres fueron empleados del primer Banco Nacional de Los Ángeles, donde Parker trabajó como asistente de cajero en Hickman y como oficial el año anterior. Había sido arrestado por una denuncia presentada por Perry sobre cheques robados y falsificados por un total de $400.000 y como resultado fue declarado culpable y sentenciado a libertad condicional. Las huellas dactilares adicionales extraídas de las cartas de rescate pudieron identificarse positivamente como Hickman. Posteriormente se descubrió que Hickman había sido el nuevo residente de Bellevue Arms. Se mudó al edificio recientemente bajo el alias de Donald Evans y después de pasar 6 meses en Kansas con su familia, quedó terriblemente claro que Hickman se había ido de la ciudad después de su condena y bien podría haber estado planeando su terrible venganza todo el tiempo. Cuando los detectives examinaron el apartamento de Hickman, la evidencia de su culpabilidad era clara. Se encontraron huellas dactilares ensangrentadas, junto con borradores escritos a mano, parcialmente quemados de cartas de rescate, y recortes de periódicos que detallaban el secuestro de Marion, apenas 2 días después de que se encontrara el auto de fuga abandonado. Un oficial de policía de Oregon reconoció al asesino a sueldo por un cartel de búsqueda, y después de una breve pero intensa persecución, Hickman fue arrestado en posesión de alrededor de $1.400 del rescate en oro. Al principio, Hickman admitió su participación en el secuestro, pero afirmó que era una pequeña parte de un equipo más grande y que alguien más era responsable del asesinato de Marion. Durante una extensa entrevista con periodistas del este de Oregon, Hickman implicó a otros 2 hombres, Oliver y Frank Kramer, como los hermanos que llevaron a cabo el asesinato. Sin embargo, una extensa investigación realizada por detectives de homicidios determinó que esto era imposible, ya que los hermanos Kramer habían estado encarcelados durante varios meses por otros cargos. No solo eso, sino que dado que Hickman tenía conocimiento previo de los antecedentes penales de Kramer, es seguro asumir que culpar a los dos hombres era solo otra parte de su intrincado plan de venganza. La policía le dijo a Hickman que el juego había terminado, lo sabían todo, y su única posibilidad de evitar la soga del verdugo sería hacer una confesión completa en la que Hickman se derrumbó, admitiendo haber estrangulado a Marion mientras ella tenía los ojos vendados y atada a una silla. Procedió a colgar el cuerpo de Parker boca abajo en su bañera, cortándole la garganta en la vena yugular para drenar la sangre del cuerpo. Después de desarticular sus brazos y piernas, procedió a destriparla, durante lo cual afirmó que el cuerpo se sacudió con tal fuerza que salió volando de la bañera, lo que sugiere que ella todavía podría haber estado viva durante el desmembramiento. Hickman luego envolvió las extremidades de Parker en el periódico antes de guardar temporalmente su torso en una maleta. Luego salió del apartamento intentando distraerse viendo una película en el cercano teatro estatal Lowe's. Pero como era de esperar, no pudo concentrarse en nada más que en el acto atroz que acababa de cometer. Y después de llorar en la oscuridad del cine, a Hickman se le ocurrió un plan para, como él dijo, arreglar las cosas. Se dio cuenta de que Perry Parker probablemente querría ver a su hija por última vez antes de que se fuera para siempre. Con eso en mente, comenzó el sombrío proceso de reconstruir su cuerpo masacrado, abriéndole los ojos con alambres e incluso aplicándole maquillaje en la cara, reflejando toda la terrible experiencia. Hickman le dijo a la policía que Marion se sentía perfectamente segura y que la tragedia fue tan repentina e inesperada que estoy seguro de que en realidad nunca sufrió durante todo el proceso, excepto por un pequeño sollozo que no pudo reprimir por su padre y su madre. Solo podemos maravillarnos de la lógica retorcida que emplea aquí Hickman, al creer que haber sometido a una niña pequeña a la prueba más aterradora de su corta vida, y ella no sufrió. En su juicio, Hickman intentó distanciarse aún más de su responsabilidad, afirmando que tenía una enfermedad mental grave. Les dijo a sus abogados que había matado a Parker siguiendo las instrucciones de una deidad sobrenatural a la que llamó Providencia, afirmación de la que se hizo eco abiertamente. El abogado defensor de Hickman calificó a su cliente de criminalmente loco y no responsable de sus propias acciones. El abogado explicó que Hickman padecía una enfermedad mental y estaba profundamente influido por su abuelo fanático religioso. Durante su juventud, se decía que había estado expuesto con frecuencia a frenéticos exorcismos religiosos fuera del limbo de su mente subconsciente, cargada con severas represiones de su horrible homicidio infantil y mutilación ideada. Sin embargo, el jurado vio a través de la elaborada farsa y reconoció a Hickman como el hombre vicioso, vengativo y malvado que era, y después de que lo declararon culpable, Hickman fue sentenciado a muerte en la horca. Según se informa, en los últimos meses Hickman abrazó el catolicismo romano y escribió cartas de disculpa a la familia de su víctima, pero es más que probable que esto fuera solo otro intento de ayudar en su apelación, y que realmente lamentara haber sido condenado a muerte el 19 de octubre de 1928. Hickman fue colgado en la horca en la prisión de San Quintín. Al caer a través de las trampillas de las galas, Hickman se golpeó la cabeza y comenzó a retorcerse y sacudirse violentamente. Según los testigos, Hickman tardó aproximadamente 2 minutos en morir. Una autopsia realizada después de su ejecución mostró que el cuello de Hickman no se rompió durante el ahorcamiento y que había muerto por asfixia. Algunos sugirieron una intervención divina, señalando la agridulce ironía de que Hickman muriera de la misma manera que Marion, pero esto es simplemente un frío consuelo. Por mucho que Hickman viera justicia para sus crímenes, todavía fue capaz de causar un sufrimiento terrible en los años que estuvo vivo, y ninguna cantidad de su sufrimiento traería a Marion de regreso a su familia. El 8 de febrero de 1983, un día que prometía ser ordinario para muchos, se convirtió en un momento crucial en la vida de Michael Catran, un empleado de Dino Rod, una empresa especializada en servicios de fontanería y desagüe. Ese día Michael se encontraba en una misión importante: investigar y resolver los problemas de plomería que afectaban a un bloque de apartamentos en los jardines de Londres. Las quejas de los inquilinos sobre tuberías obstruidas y problemas de drenaje habían estado aumentando en las últimas semanas, lo que generaba preocupación y frustración entre los residentes. Era responsabilidad de Michael identificar la fuente del problema y tomar las medidas necesarias para restaurar el funcionamiento adecuado de las tuberías, asegurando así la comodidad y la seguridad de los residentes. Al llegar al lugar, Michael se encontró con Cranley, el encargado de mantenimiento de los jardines de Londres, quien le proporcionó detalles adicionales sobre la situación y lo guió hacia el área afectada. La tarea de Michael era tanto un desafío técnico como un ejercicio de paciencia y habilidades de resolución de problemas. Armado con sus herramientas y su experiencia, Michael se embarcó en la tarea de inspeccionar las tuberías y determinar la causa subyacente de los problemas de drenaje. Cada paso requería precisión y atención al detalle, ya que cualquier error podría exacerbar la situación y causar más inconvenientes a los residentes. Cuando abrió una tapa de drenaje al costado, descubrió que el desagüe estaba lleno de una sustancia parecida a carne y numerosos huesos pequeños, que fácilmente podrían haber venido de un pollo. «Me parece como si alguien hubiera estado tirando su pollo frito de Kentucky», Catran le dijo a un supervisor, que aceptó acompañarlo en una visita a la propiedad a la mañana siguiente, para discutir cómo desatascar una obstrucción tan grave. Pero a la mañana siguiente, los dos hombres descubrieron que el desagüe se había despejado por completo. Había sido un trabajo considerable y era poco probable que se hubiera podido completar de la noche a la mañana dada la cantidad. El ruido y el trabajo requerían que la sospecha de ambos hombres se despertara inmediatamente y desmontaron completamente el tubo de drenaje exterior para asegurarse de que no quedara nada de la extraña sustancia. Catran descubrió algunos trozos de carne, cuatro huesos y un tubo que salía del drenaje y que conectaba con el piso superior de la casa. Para su horror, tanto Catran como Wheeler observaron que los huesos se parecían a los encontrados en dedos humanos. Inmediatamente se comunicaron con la policía, quien tras una inspección más detallada, descubrió más huesos pequeños y restos de lo que a simple vista parecía ser humano o carne de animal en la misma tubería. Estos restos fueron llevados a un forense, quien dedujo que los restos eran humanos. Los detectives de homicidios luego vigilaron el apartamento del que provenían los restos carnosos para acercarse a un hombre. Cuando regresó a su casa e intentó entrar al departamento, el inspector jefe detective Peter Jay se presentó a sí mismo y a sus colegas explicando que habían venido a preguntar sobre la obstrucción en los desagües de su departamento. Nilsson preguntó por qué la policía estaba interesada en sus desagües, y también si los dos oficiales presentes con Jay eran inspectores de salud. En respuesta, Jay informó a Nilsson que los otros dos también eran agentes de policía, y solicitaron acceso a su apartamento para discutir el asunto más a fondo. Al entrar, los tres detectives se sintieron casi abrumados por el abrumador olor a carne podrida. Cuando se les informó de la situación, el inquilino parecía sorprendido y confundido y dijo: «Dios mío, qué horrible». Pero la policía no se dejó engañar por el intento de engaño del hombre y le exigieron que les dijera por qué se había encontrado carne humana en su tubería de drenaje. Nilsson admitió con calma que el resto de sus víctimas se podían encontrar en dos bolsas de plástico en un armario cercano. Cuando se le preguntó si había otras víctimas, el hombre respondió que es una larga historia. «Se remonta a mucho tiempo atrás. Les diré todo. Quiero desahogarme, no aquí, en la estación de policía». Luego fue arrestado bajo sospecha de asesinato antes de ser llevado a la comisaría de Hornsey. Mientras lo escoltaban a la comisaría, le preguntaron a Nilsson si los restos en su apartamento pertenecían a una o dos personas. Respondió que a 15 o 16. Desde esa noche, el inspector jefe Jay dirigió un equipo forense a Cranley Gardens, donde sacaron las bolsas de plástico del armario y las llevaron a la morgue de Hornsey. Se encontró que una bolsa contenía dos torsos disecados, uno de los cuales había sido disecado verticalmente, y una bolsa de compras que contenía varios órganos internos. La bolsa contenía un cráneo humano casi completamente desprovisto de carne, una cabeza cortada y un torso con brazos unidos pero sin manos. Se descubrió que ambas cabezas habían sido sometidas deliberadamente a calor húmedo, y como resultado, estaban horriblemente descompuestas. En una entrevista realizada poco después de su arresto, el sospechoso confesó que había más restos humanos guardados en una cómoda de té en su sala de estar, con otros restos dentro de un cajón volteado en su baño. Confesó docenas de otros asesinatos, intentos de asesinato y agresiones, y respondió a una pregunta en particular que dejó helado a los detectives e investigadores hasta los huesos. Cuando le preguntaron por qué había matado tanto, el hombre respondió que esperaba que pudieran decir que el hombre era Dennis Nelson, uno de los asesinos en serie más prolíficos y sádicos de la historia británica. Dennis Nelson nació el 23 de noviembre de 1945 en Aberdeen, Escocia. Dennis era un niño tranquilo pero aventurero. Algunos de sus primeros recuerdos de la infancia fueron de picnics familiares en la campiña escocesa con su madre, sus hermanos y sus abuelos. Un estilo de vida religioso estricto en lo que Nelson describió más tarde como su recuerdo más vívido de la infancia. Su madre, llorando, le preguntó si quería ver a su abuelo. Luego lo llevaron a la habitación donde su abuelo yacía muerto en un ataúd abierto. Mientras Nelson contemplaba el cuerpo, su madre le dijo que su abuelo estaba durmiendo y que había ido a un mejor lugar. En los años posteriores a la muerte de su abuelo Nelson, se volvió más tranquilo y retraído. A menudo estaba solo en el puerto mirando los barcos de arenque en casa. Rara vez participaba en actividades familiares y evitaba cualquier intento de los miembros adultos de la familia de mostrarle algún afecto por él. A finales de 1978, Nelson se había mudado a Londres y vivía una existencia solitaria. Tenía tres relaciones fallidas en su haber, y su autoestima estaba por los suelos. Durante ese año se volvió una especie de adicto al trabajo y pasaba la mayor parte de su tiempo libre solo, bebiendo o escuchando música, y luego, el 30 de diciembre de 1978, Dennis estaba en un bar de Cricklewood Arms cuando observó a un caballero de aspecto bastante juvenil que intentaba comprar alcohol. El camarero reconoció instantáneamente a su cliente potencial como menor de edad y le dijo que no la molestara, pero al salir de la puerta el chico de 14 años sintió que alguien tocaba su hombro. Era Dennis, y le presentó al joven una oferta prometedora. Podía beber toda la cerveza y el vodka que quisiera, pero tenía que pasar la noche con él. Los dos bebieron hasta altas horas de la noche antes de desmayarse completamente vestidos. Debo agregar, en la cama de Dennis, él dijo más tarde que a la mañana siguiente tenía miedo de despertar a su compañero dormido en caso de que se avergonzara y se fuera. Después de acariciar al joven dormido, Nelson decidió que el joven se quedaría con él durante el año nuevo, lo quisiera o no. Sacó una corbata de su armario, la envolvió alrededor del cuello del joven y lo estranguló hasta dejarlo inconsciente. Una vez que quedó incapacitado, Dennis lo remató ahogándolo en un balde lleno con agua. Una vez que terminó el trabajo, Dennis lavó el cuerpo en su bañera antes de colocar al niño en su cama. Lo que hizo a continuación es mejor no decirlo, pero el cadáver del niño permaneció debajo de las tablas del piso durante casi 8 meses, antes de que Dennis encendiera una hoguera en el jardín detrás de su apartamento y quemara el cuerpo. En el verano del año siguiente, Dennis dijo más tarde que lo metió en su nueva cama, pero aproximadamente una semana después, se preguntó si su cuerpo había cambiado o había comenzado a descomponerse. Desenterró y sacó de la tierra al joven manchado en el suelo. Su piel estaba muy sucia, lo desnudó, lo llevó al dormitorio y lavó el cuerpo. Prácticamente no había decoloración, y su piel era de un blanco pálido. Sus extremidades estaban más relajadas que cuando lo dejó allí. La muerte del joven fue su primer crimen. Había comenzado por el camino de la muerte y la posesión de un nuevo tipo de compañero de piso casi un año. Después, el 3 de diciembre de 1979, Nelson conoció a un estudiante canadiense de 23 años llamado Kenneth Ochindin, que había visto en una gira por Inglaterra visitando a unos familiares. Dennis se topó con el joven Kenneth y en un bar del West End al enterarse de que era un turista, Dennis se ofreció a llevarlo a pasear, y Kenneth aceptó calurosamente. Dennis luego invitó al joven a su casa con la promesa de algo de comida y más alcohol. Le mostró a Kenneth su tocadiscos y los costosos auriculares de sonido envolvente que usaba para escuchar música. Kenneth los intentó, y con sus sentidos amortiguados por la bebida y la música alta, Dennis le tendió una emboscada enrollando el cable de los auriculares alrededor de su cuello. Antes de comenzar a estrangularlo, Denise recordó haber arrastrado al joven por el piso con el cable enrollado alrededor de su cuello, antes de servirse medio vaso de ron y continuar escuchando música al día siguiente. Denise compró una cámara Polaroid y fotografió el cuerpo de Kenneth en varias posiciones eróticas. Luego colocó el cadáver de su víctima encima de sí mismo mientras estaba acostado en su cama, manteniéndolo allí mientras miraba la televisión durante varias horas, antes de envolver el cuerpo en bolsas de plástico y guardar el cadáver debajo del piso. En aproximadamente hubo 4 ocasiones durante las pocas semanas que siguieron, Denise sacó el cuerpo de Kenneth de debajo del piso y lo sentó en su sillón junto a él mientras miraba sus programas de televisión favoritos y bebía ron o cerveza. Nilsson continuó matando a lo largo de los años y con algunos resultados muy inquietantes. Después de asesinar a otro, la víctima no identificada, Nilsson tuvo un ataque de remordimiento e intentó sin éxito revivir a la víctima antes de caer de rodillas y sollozar. Luego se puso de pie, se miró en el espejo y comenzó a maldecirse a sí mismo, escupiendo a su propia imagen, mientras se regañaba por falta de autoestima y control. Luego dijo que recogió el cadáver y se arrastró junto a él en la cama mientras escuchaba una pieza de música clásica llamada Fanfarria para el hombre común. Mientras la pieza musical llegaba al clímax, Denise rompió a llorar y acarició el rostro del cadáver como si una disculpa antes de guardar el cadáver debajo de las tablas del piso hiciera algo. Finalmente hubo tantos cadáveres enterrados debajo de las tablas del piso de Denise que comenzó a atraer insectos y soltó un hedor horrible que le hacía llorar los ojos. En ocasiones, cuando Nelson desenterraba a las víctimas debajo de las tablas del piso, notaba que los cuerpos estaban cubiertos de pupas e infestadas de gusanos. Algunas víctimas le salían gusanos de las cabezas, de las cuencas de los ojos y de la boca. Colocó desodorantes debajo de las tablas del suelo y roció insecticida en el apartamento 2 veces al día, pero el olor a descomposición y la presencia de moscas persistieron. Nilsson fue llevado a juicio. En octubre de 1983, acusado de 6 cargos de asesinato y 2 de intento de asesinato, la fiscalía llamó a un psiquiatra que testificó que, debido a una falta de desarrollo emocional, Nilsson experimentaba dificultades para expresar cualquier emoción que no fuera la ira, y tenía una tendencia a tratar a otros seres humanos como componentes de sus fantasías. El psiquiatra también describió la asociación de Nilsson entre los cuerpos inconscientes y la excitación, afirmando que Nilsson poseía rasgos narcisistas, un sentido de identidad deteriorado, y era capaz de despersonalizar a otras personas. Su conclusión fue que Nilsson mostraba muchos signos de comportamiento desadaptativo, una combinación verdaderamente letal en su opinión. Como resultado de las espantosas pruebas presentadas, un jurado condenó por unanimidad a Denise por 6 cargos de asesinato, y el juez lo condenó a cadena perpetua, con la recomendación de que cumpliera un mínimo de 25 años. Su encarcelamiento pondría fin a años de manipulación, masacre y vergüenza por parte de un hombre que simplemente no estaba preparado para lidiar con sus deseos poco convencionales. Y aunque Denise estaba a salvo del público, se aprovechó del legado de sus horribles obras que perdurarían durante años. El 26 de octubre de 1965 marcó un día trágico en la historia de Indianápolis, cuando los detectives de la policía fueron llamados al 3850 de las calles del este de Nueva York por el propietario de la casa, quien estaba visiblemente aterrorizado por lo que había descubierto en su propiedad. Al llegar, se encontraron con una escena que los dejaría conmocionados para siempre. Una mujer llamada Gertrude Benichevsky guió a los detectives hacia un dormitorio donde se reveló el horror absoluto. Sobre un colchón sucio y manchado, yacía el cuerpo de Sylvia Marie Likens, una adolescente de apenas 16 años, medio hambrienta, horriblemente golpeada y ampliamente mutilada. La visión de la joven víctima provocó una oleada de conmoción y angustia entre los presentes, mientras intentaban asimilar la crueldad y el salvajismo del crimen. El caso de Sylvia Likens conmocionó a la comunidad de Indianápolis y pronto se convirtió en un foco de atención nacional. Aferrándose a una copia de Las Hermanas Gertrude de la Biblia, dijeron algo que hizo que los detectives sospecharan mucho. Señaló el cuerpo de Sylvia y dijo que su muerte estaba destinada a suceder, lo que podría haber parecido un toque de fatalismo religioso, pero dejó un mal sabor de boca a los detectives. mientras intentaban establecer exactamente lo que había sucedido. Según Gertrude, la adolescente había salido de la casa a principios de esa semana después de haber intentado huir de casa con un grupo de chicos locales, pero había regresado ese mismo día, después de haber sido brutalmente agredida y falleció poco después. Cuando se le preguntó, la hermana de Silvia confirmó las historias de una mujer mayor que decían que su hermana había desaparecido, y luego reapareció con las horrendas heridas. Sin embargo, cuando la joven tuvo un momento a solas con los detectives, bajó la voz y susurró: «Sáquenme de aquí. Les contaré todo en la comisaría». La joven Jenny Likens contó la historia de cómo ella y su hermana vivían con sus padres, pero se veían obligadas a alojarse con la familia Benayevsky. Cuando sus padres, trabajadores del carnaval, estaban de viaje, a veces podían estar en el camino durante meses seguidos, por lo que el padre de la niña, Lester, estuvo de acuerdo en pagar a los Benayevsky una tarifa de alojamiento de $20 por semana para cuidar a sus hijas. Especialmente Gertrude, le aseguró que las niñas serían tratadas como si fueran suyas, y que él no tenía nada de qué preocuparse. Y durante un tiempo esto fue cierto. Gertrude hizo que las niñas ayudaran con las tareas del hogar, pero por lo demás, era perfectamente amigable con las dos niñas. Sin embargo, después de unas semanas, la tarifa de internado de $20 comenzó a llegar más tarde, y más tarde, en respuesta, Gertrude comenzó a descargar su frustración con las hermanas golpeándolas con varios instrumentos. Mientras hacía declaraciones como: «Yo también cuidé de ustedes, dos mozas durante una semana por nada». En agosto de ese año, Gertrude había comenzado a centrar todo su abuso exclusivamente en Silvia. Lo más probable es que estuviera celosa de su apariencia física y su potencial en la vida. Incluyeron palizas y hambre deliberada, y Gertrude a menudo obligaba a Silvia a comer sobras o comida en mal estado de los botes de basura, y en un incidente de iluminación extrema con gas, Silvia fue acusada de robar dulces que en realidad había comprado con su dinero para gastos. En otra ocasión, mientras los Benayevsky cenaban, alimenté a la fuerza a Silvia con un hot dog sobrecargado con condimentos que incluían mostaza, ketchup y especias. La comida era tan picante y rica que luego vomitó la comida solo para que Gertrude la obligara a volver a comer lo que había vomitado. Los Benayevsky convirtieron su abuso a Silvia en una especie de empresa, y les cobró a los niños locales 5 centavos cada uno para humillar, golpear y mutilar a la pobre niña. En un incidente, un grupo de adolescentes que pagaban ayudaron a Gertrude a sumergir a Silvia en un baño de agua hirviendo antes de frotar sal en las quemaduras, y en otro, un vecino de 14 años de Benayevsky, llamado Richard Dean Hobbs, se le permitió tatuar la frase «Soy una prostituta y estoy orgullosa de ello» en el estómago de Silvia con una aguja caliente. Al día siguiente, Gertrude la obligó a escribir una carta a sus padres afirmando que las heridas que había recibido no eran de los Benayevsky, sino de una banda de criminales locales que la habían capturado después de un intento de fuga. Convencidos de que se había absuelto de cualquier culpa, Gertrude tramó un plan para dejar a Silvia morir en un bosque cercano, pero antes de poder hacerlo, la condición de Silvia comenzó a deteriorarse rápidamente. En la mañana del 26 de octubre, Silvia había sido torturada de manera tan brutal y rutinaria que no podía caminar ni hablar correctamente. Parecía tener muerte cerebral. Algunas de sus llagas estaban peligrosamente infectadas. Silvia se parecía y actuaba más bien como un extra en una película de zombies que como una niña de 16 años. Cuando Gertrude intentó darle de comer un donut y un vaso de leche, encontró que Silvia era incapaz de masticar o tragar, y la arrastró de regreso al sótano con frustración. Fue entonces cuando Silvia empezó a delirar, gimiendo y murmurando aparentemente en un mundo propio. Cuando Gertrude le dijo que saliera de allí, abofeteando a Silvia en la cara, la joven respondió riéndose y defecándose sobre sí misma. Los Benayevsky comenzaron a preocuparse de que Silvia estuviera más allá de la reparación. Se reunieron en el sótano para discutir qué hacer con ella. Silvia comenzó a mover sus brazos en dirección a ellos como si tratara de señalarlos antes de decir cosas como: «Eres Gerd, eres Ricky». La chica de 16 años hablaba como si fuera una niña, sugiriendo que le habían infligido daño cerebral severo durante una de sus palizas. «¡Cállate, cállate!» Gertrude explotó en respuesta. «Ya sabes quién soy». La familia se giró para salir del sótano. Silvia intentó débilmente seguir a Gertrudis y respondió empujándola al suelo y pisoteando su cabeza. Los resultados de su prolongada tortura rompieron a algunos de los miembros más jóvenes de la familia Benejewski, quienes, a pesar de estar dispuestos a someter a la pobre Silvia a los niveles infernales de tormento y abuso, fueron incapaces de lidiar con los resultados de sus acciones. La hija de Gertrude, Stephanie, ayudó a Richard Hobbs a bañar y vestir lo que quedaba de la joven Silvia y a acostarse en una de las cómodas camas de arriba. Fue entonces cuando Silvia pronunció sus últimas palabras. Ojalá papá estuviera aquí. Cuando Stephanie se dio cuenta de que Silvia ya no respiraba, intentó reanimación cardiopulmonar para revivirla. Richard se apresuró a buscar a Gertrude y le dijo que Silvia había muerto, pero Gertrude gritó que su recién fallecida simplemente estaba fingiendo y golpeó el cadáver de Silvia con un libro gritando, «Farsante, farsante», pero cuando él también se dio cuenta de que Silvia estaba muerta, entró en pánico y ordenó a Richard Hobbs que llamara al 911. Mientras preparaba la escena, limpió el cadáver de Silvia con alcohol isopropílico, la vistió, cubrió sus heridas y le aplicó maquillaje en la cara para ocultar la gran cantidad de moretones. Llenó la mano sin vida de Silvia con las cartas que se había visto obligada a escribir, suponiendo que desviarían a los detectives investigadores, y luego simplemente esperó a que llegaran. Cuando la pequeña Jenny Jenkins terminó de contar la historia de la muerte de su hermana, los detectives que la interrogaron estaban más que horrorizados e inmediatamente regresaron a la casa de los Benejewski, arrestando a Gertrude y a varios de sus hijos, incluido el vecino Richard Hobbs. Ante la gravedad de sus crímenes, Gertrude Benejewski no mostró ni una pizca de remordimiento y firmó una declaración admitiendo haber golpeado repetidamente a Silvia en el trasero con su cinturón. También admitió haber golpeado a Silvia una vez con tanta fuerza que se rompió la muñeca. La causa oficial de la muerte de Silvia fue catalogada como una hemorragia cerebral, resultante de fuertes golpes en la sien derecha que obviamente implicaban a Gertrude. Como su asesino, Silvia había recibido muchas heridas en los últimos meses, pero solo una la mató: ese repugnante sello en la cabeza. El día de su muerte, después del juicio el 19 de mayo de 1966, un jurado declaró a Gertrude Benejewski culpable de asesinato en primer grado, con varios hijos de él que fueron declarados culpable de asesinato en segundo grado y homicidio involuntario. Al escuchar los veredictos, Gertrude y sus hijos rompieron a llorar e intentaron consolarse mutuamente. De todos los horrendos detalles que están disponibles gratuitamente para el público sobre la tortura y el asesinato de Silvia Likens, quizás una de las más inquietantes es cómo en el mundo una familia que literalmente había sometido a otro ser humano a un infierno antes de robarle la vida, posiblemente sintiera que merecían cualquier tipo de indulgencia o perdón. Eran monstruos verdaderamente malvados. La mañana del 30 de febrero del año 2000 quedará grabada en la memoria de los vecinos del minero australiano John Price como un momento de desconcierto y preocupación. En un vecindario donde la rutina de trabajo era una parte fundamental de la vida diaria, la presencia del automóvil de John en su camino de entrada llamó la atención de todos aquellos que estaban familiarizados con sus hábitos laborales. John Price era conocido en la comunidad por su diligencia y dedicación al trabajo. Como minero, su jornada laboral comenzaba temprano en la mañana y rara vez se tomaba días libres. Por lo tanto, cuando su automóvil permanecía estacionado en el camino de entrada más allá de su horario habitual de salida, los vecinos comenzaron a preocuparse y a especular sobre lo que podría haberle sucedido. Su empleador también notó lo extraño que era esto, y como no había estado en contacto para informarles de su ausencia, sus jefes estaban tan preocupados que, de hecho, enviaron a uno de los mineros a la casa de John para comprobar si estaba bien. Al principio, este empleado llamó a la ventana del dormitorio de John, pero después de moverse hacia la puerta principal, notó que había sangre en la manija. Poco después, los oficiales uniformados derribaron la puerta. Fue a la casa de John para encontrar una de las escenas de crímenes más horribles en la historia criminal australiana, e inmediatamente llamó a detectives de homicidios para que se ocuparan de la matanza. Al llegar, los detectives descubrieron que John había sido apuñalado casi 45 veces diferentes, y muchas de las heridas se extendían hasta zonas vitales como los órganos. Quienquiera que haya matado a John lo desolló y luego colgó la piel en un gancho para carne cerca de la sala de televisión. Su asesino luego se dedicó a masacrar su cadáver, cortando secciones de sus muslos y la parte baja de la espalda antes de aparentemente cocinar la carne con papa al horno, con calabaza, remolacha, calabacín, repollo, calabaza amarilla y salsa. Se encontró la cabeza de John en una olla con verduras que en realidad todavía estaban calientes, lo que indica que la cocción se había realizado temprano en la mañana. Esta carne luego se sirvió como parte de dos comidas diferentes que se encontraban en la mesa cerca de este. La mesa de la cena había sido puesta apropiadamente con cada plato con los nombres de los hijos de John, como si su asesino hubiera tenido la intención de que sus propios hijos comieran los restos de su padre. Una tercera comida fue arrojada al jardín trasero por razones desconocidas, aunque se especula que su asesino había intentado y no pudo comérselo. Se descubrió que su asesino era Catherine Mary Knight, de 45 años, la pareja romántica de John, que estaba durmiendo en la casa cuando lo descubrieron en los años previos al asesinato. Catherine y John habían discutido sobre su negativa a casarse con ella. En represalia, grabó en vídeo artículos que él supuestamente había robado del trabajo y envió la cinta a su jefe, aunque los artículos eran botiquines médicos obsoletos que él había hurgado en el contenedor de basura de la empresa. Price fue despedido del trabajo que había desempeñado durante 17 años. Como resultado de su traición, él la echó de su casa, pero unos meses más tarde, inexplicablemente, Price reinició la relación, aunque ahora intentaba restablecer algunos límites serios. Pero a pesar de los intentos de John de reducir la escalada, las peleas se hicieron aún más frecuentes, y la mayor parte de sus amigos ya no tendrían nada que ver con ellos mientras permanecieran juntos. La relación culminó cuando Catherine apuñaló a su amante mientras él dormía, pero a pesar de declararse culpable en el juicio, Catherine siempre ha negado toda responsabilidad por el asesinato, culpando a la enfermedad mental y la disociación de la capacidad de matar a alguien a quien decía amar tanto, pero parece que la verdad es mucho más oscura que eso. Catherine Knight es una mujer que decidió que si no podía tener a John Price para ella sola, se vengaría terriblemente de él y su familia. No era suficiente simplemente asesinar a su amante. Ella quería que sus hijos vivieran sabiendo que se comieron la carne de su propio padre muerto.